una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM o a través del podcast de la Universidad de Guadalajara, UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras me alegra muchísimo que estés acompañándome en este espacio. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. También te compartiré una plática con la chef Emilce Salas, una historia de vida y esfuerzo que se inspiró en el maíz. En la cápsula animalera, Vanessa Medina reflexiona sobre los felinos como animales de compañía durante el embarazo. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla sobre la responsabilidad para quien tienen animales de compañía. El sueño es el tema que nuestra médico psiquiatra de cabecera, Ana Paula González Toledo, te compartirá en su cápsula Sanamente. En las recomendaciones, Jorge Batis Orozco nos recomienda el libro Gajes del Oficio, de Delia Juárez. Y también en las recomendaciones te voy a platicar acerca de una película bien interesante que se llama Relatos Salvajes. Y bien, vamos rápidamente con un tema que en los últimos años ha tenido un gran impacto entre la comunidad universitaria. Me refiero al acoso y violencia hacia las mujeres, lo cual dio pie a la creación de un sistema universitario de responsabilidad, por lo cual el pasado viernes el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dio a conocer durante el tercer informe del rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Tellez López, que entró en vigor una nueva normativa en el protocolo para la prevención y erradicación de la violencia luego de años en que esta conducta no era sancionada. Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Villanueva durante la inauguración de un nuevo edificio en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, que es atinadamente dirigida por la maestra Susana Ambriz. Ahí, el rector nos comentó también algunos temas relacionados con los valores y la visión de la Universidad de Guadalajara, en esta etapa en la que, si bien no ha terminado la pandemia, hay una nueva manera de vivirla. Pero te invito a escuchar esta plática que sostuvimos con él.
Doctor rector, ¿de qué manera se van a buscar generar ambientes escolares saludables en cada uno de los módulos de las preparatorias de los centros universitarios de la costa aquí en Puerto Vallarta de parte de la Universidad de Guadalajara?
Sí, bueno, yo creo que tenemos que asumir esto desde el concepto más amplio, ¿no? De lo que es saludable, y efectivamente eso significa ambientes seguros, eso significa que todas nuestras estudiantes y los estudiantes puedan sentirse seguros, y creo que efectivamente generar una formación integral dentro de los planteles donde se fomente el deporte, donde se fomente una cultura de paz, donde todo el mundo nos respetemos, donde se fomente hasta la nutrición, los hábitos. Debemos entender las universidades que nosotros lo formamos profesionistas, realmente lo que formamos son seres humanos, y después, qué bueno que también formamos profesionistas. Entonces, yo creo que la universidad sí se debe comprometer con tener espacios saludables y formar en ese ambiente a todos nuestros jóvenes.
¿También esta cuestión de generar valores entre ellos?
Sí, bueno, pues yo creo que a veces se nos ha olvidado, por especializarnos, por esa obsesión por especializarnos y profesionalizarnos, se nos ha olvidado el tema del civismo, ¿no? De entender que después de la Ilustración, en la Revolución Francesa, las universidades primero formaban ciudadanos y después formaban profesionistas. El objetivo era formar ciudadanía. Y yo creo que a veces eso se nos ha olvidado, por esa obsesión por los números duros, por la ciencia dura, a veces se nos ha olvidado las humanidades, y yo creo que es una responsabilidad que tenemos las universidades.
¿Cómo regresamos después de 2 años de pandemia? Le tocaron una pandemia, sí, como nunca antes, al menos nos había tocado. Pues ¿cómo regresa y cuál será la nueva visión de la universidad de cómo se van a manejar? ¿Manejaban algo los chicos hoy en día que quieren un año mixto? ¿Qué cambios podrán venirse, sí, ahora con esta nueva etapa?
Sí, bueno, yo creo que la universidad, lo he dicho, tiene el reto a ser mejor que antes del 13 de marzo de 2020. Yo creo que hemos vivido un proceso que efectivamente todos los seres humanos que estamos vivos hoy en el planeta nunca nos había tocado vivir una pandemia como la que vivimos. Y ha sido una tragedia, pero yo creo que tenemos que tener un espíritu resiliente y sacarle provecho a esto que hemos vivido. Yo creo que por lo menos en la Universidad de Guadalajara hemos vivido un proceso de humanización muy fuerte. La universidad nos permitió volvernos a reencontrar con la sociedad, mostrar el valor que tiene la Universidad de Guadalajara para hacer pruebas PCR, para vacunar a la población. Y la comunidad universitaria salió a hacer un servicio, salió del aislamiento para jugarse su salud y cuidarla de todos los... El primer centro de vacunación que tuvimos fue justo en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, y creo que son aprendizajes. Pero también la universidad tuvo, como lo mencionaba hace rato, un proceso de capacitación de nuestro profesorado. Todos nuestros profesores hoy saben dar clases en línea, y yo creo que esas son capacidades que no podemos perder. Creo que eso nos permite pensar en una universidad híbrida futuro, una universidad que pueda tener clases presenciales, clases en línea y clases híbridas. Entonces yo creo que la universidad debe transformarse. Estamos discutiendo el tema del sistema de universidad virtual, cómo hacemos una gran reforma para aprovechar toda esa formación de profesores que tuvimos en plataformas digitales, que ya sé que llegó para quedarse. O sea, creo que todos hemos aprendido a tener reuniones por plataformas virtuales, a ahorrar tiempo, a generar mejores, generar eficiencia, y creo que eso, la pandemia nos enseñó algunas otras cosas que hay que aprovechar, ¿no?
Ahora, ¿cuál será la visión para la universidad de aquí en 3 años por lo menos? ¿Cómo quiere dejar la universidad en este periodo?
Bueno, uno de los retos que estoy asumiendo ahorita es una reforma sobre todo en los campus temáticos de la zona metropolitana. O sea, la Universidad de Guadalajara en los últimos 30 años ha dedicado la mayor parte de su esfuerzo, recurso humano, material y financiero para llegar al interior del estado. Ahí está el Centro Universitario de la Costa, ¿no? Como un ejemplo de estas infraestructuras. Y somos la única universidad del país donde los jóvenes del interior del estado no tienen que ir a la capital a estudiar. Y eso se logró gracias a los últimos 30 años. Pero la zona metropolitana se transformó en los últimos 30 años, y hoy un joven de Tlajomulco que quiere estudiar arquitectura está a 3 horas del CUAD. Entonces, antes era más fácil, yo daros ejemplo, hace 30 años trasladarse de Ameca al CUAD que trasladarse de Tlajomulco al CUAD. Entonces queremos hacer una reforma de los centros temáticos para hacer los centros multidisciplinares que permitan tener ofertas diversas y atender las regiones interurbanas, ¿no? Entonces es un reto. Y lo que les comentaba, los siguientes 3 años tenemos que tener un sistema de universidad virtual en cada campus. O sea, la idea es que desde el Centro Universitario de la Costa se puedan empezar a ofertar programas en línea, programas semipresenciales a toda la región. O sea, que podamos llegar a Morelos, Ixtapa, El Tuito, Tomatlán, Pino Suárez. A veces no todos los jóvenes pueden trasladarse hasta Puerto Vallarta todos los días. O sea, si empezamos a tener una oferta educativa híbrida desde el Centro Universitario de la Costa, que hoy no se puede porque tenemos un sistema de universidad virtual central, digamos, que desde Guadalajara se administra, pero si lo diversificamos para que todos los centros universitarios tengan un sistema de universidad virtual, creo que podremos llegar a los municipios alejados de nuestros centros regionales. Son algunos de los retos.
Finalmente, rector, hay una problemática aquí en Puerto Vallarta relacionada con la falta de mano de obra, pero sobre todo por la falta de vinculación entre universidad y empresas. ¿Se va a trabajar de alguna manera, o sea, ya está trabajando en este tema?
Cada que se abre un programa de estudios se supone que hay un estudio de pertinencia, pero yo creo que eso tenemos que revisarlo con más frecuencia. Yo voy a convocar el próximo año a que todos los centros hagamos un corte de caja y revisemos toda nuestra oferta educativa. Y efectivamente eso significa que nosotros no tenemos que solo considerar la parte económica para nuestra oferta educativa, porque si no, no enseñaríamos filosofía en ningún lado. En un país donde estudiar filosofía en una escuela privada tardas 32 años en recuperar tu matrícula, o sea, pues nadie estudiaría filosofía bajo ese lenguaje económico. Pero sí es cierto que tenemos que vincularnos a la región y tenemos que vincularnos, y es de lo más legítimo pensar en la empleabilidad de nuestros egresados. O sea, tampoco tenemos que estar formando jóvenes que salen al campo laboral sin ninguna condición de trabajo. Eso hay que revisarlo, y yo espero que el próximo año toda la universidad revisemos toda nuestra oferta educativa. Eso va a ser un compromiso que nos va a permitir repensar en cada región qué es lo que estamos ofertando y poder afinar nuestra oferta educativa.
Otro tema en el que puso especial énfasis el rector Ricardo Villanueva fue el acoso, actitud de la cual dijo, hay cero tolerancia.
Una nueva normativa, el protocolo para la prevención y erradicación de la violencia, justo hoy entra en vigor, el 1 de abril, y es una nueva normatividad. Yo me encontré en una universidad en donde era casi imposible sancionar algo, el acoso no estaba tipificado, teníamos las únicas sanciones que había era correr a alguien o no correrlo, ¿no? Y yo creo que hay muchas actitudes que deben de alinearse al violentómetro que se ha estandarizado para que también tengamos sanciones progresivas, ¿no? Eso el día de hoy entra en vigor en la universidad. Yo lo único que le podría decir a todas las estudiantes y a todas las universitarias, que confíen en la universidad, que confíen que no habrá más impunidad, que yo tuve que pedir una disculpa pública por los 230 años donde hubo impunidad y hubo acoso en esta universidad, y me avergüenza lo que ha sucedido en esta institución, que debería ser la que estuviera promoviendo que no suceda en ninguna otra institución, porque el acoso sucede en todas las instituciones. Lamentablemente la mujer vive una violencia que debemos de erradicar. Yo simplemente pido a todas las mujeres que confíen en que la Universidad de Guadalajara no va a haber ninguna impunidad. La política es cero tolerancia al acoso, tenemos una nueva normatividad, y que lo más importante es, yo respeto todas sus manifestaciones, respeto que tomen los muros, que tomen las paredes, que hagan tendederos, pero a lo que aspiro es a que ya no haya necesidad de eso, sino que puedan confiar en la institución, y que en esa institución vamos a sancionar a quien cometa actos de acoso, y que nuestros estudiantes van a poder vivir libres de violencia en nuestras instituciones. Que confíen en la institución, que denuncien, no que se manifiesten, pero que también denuncien. Todos los casos que han sido denunciados formalmente se han investigado, y bueno, en los 3 años que yo llevo como rector se ha sancionado a más universitarios que en los 230 años de historia de la universidad, y eso no es algo que festeje. Lo que yo voy a festejar es el día que no existan esos casos de violencia, pero mientras los haya, vamos a sancionar, no va a haber ningún caso impune.
Hasta aquí la entrevista con el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y quiero platicarte que el pasado 3 de junio el Consejo General Universitario aprobó la propuesta realizada por las Comisiones Conjuntas de Educación, Hacienda, Normatividad y Responsabilidades y Sanciones, en la que, entre otras cosas, se aprobó la creación del Sistema Universitario de Responsabilidad con la emisión de 6 documentos y guías jurídicos de soporte. Entre ellos se mencionan, por ejemplo, la construcción de una cultura de paz en la comunidad bajo un clima de respeto, institucionalidad e identidad universitaria, también el fomento de la calidad de vida y bienestar de la comunidad universitaria bajo un clima de integración, responsabilidad y reconocimiento del talento universitario. Son temas muy importantes a los que se debe dar amplia difusión, porque quizá en un momento dado se daban por hecho conductas, vamos a llamarlas decentes, de respeto y convivencia. Sin embargo, con el paso de los años y la influencia de los medios de comunicación con contenidos en los que se pone énfasis en la sexualización extrema de las personas, se empezaron a borrar ciertos límites. Y el tener estas reglas nos recordará cuáles son los límites de la convivencia. Una iniciativa plausible del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Es momento ya de hacer una pausa, y regreso con la chef Emilce Salas, quien ha desarrollado un concepto basado en el maíz, una historia de lucha y superación que surgió con la pandemia. Así que no te vayas, regresamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy quiero compartirte una historia de vida y esfuerzo con una mujer que desarrolló un concepto muy interesante, el cual está basado en maíz, y que ella desarrolló a partir de un sueño, a partir, por cierto, de la necesidad que generó la pandemia al obligar a muchos negocios en Puerto Vallarta a cerrar sus puertas. Esta fue, de alguna manera, una situación que se fue dando para que Emilce Salas empezar a trabajar, a desarrollar un concepto que hoy en día ya es una realidad. Pero quién mejor que ella para que nos platique acerca de esta aventura. ¿Qué tal, Emilce? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuénteme un poco acerca de este concepto que has desarrollado a partir del maíz. Tú eres chef. ¿Dónde eres originaria, chef?
Pues mira, soy nacida en Houston, Texas, pero soy vaya originaria de Tamaulipas. Toda mi familia es de ahí y viví casi toda mi vida en Tamaulipas.
Ajá, y después, ¿cómo es que llegas a Puerto Vallarta?
Me vine para Puerto Vallarta por mi carrera. Tomé la decisión de continuar los estudios de gastronomía. Digo, desde que yo estaba en la secundaria empecé a tomar cursos de repostería fina, y yo quería continuar con una carrera que tuviera pues ese enfoque, y empecé a estudiar en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Después me vine a terminar mi carrera a Puerto Vallarta. Decidí quedarme a vivir aquí, ya que siento que las oportunidades de trabajo en la cuestión gastronómica son muchísimo mejores aquí que en donde yo solía vivir. Y pues aquí hice mi familia, aquí me quedé. Poco a poco familia mía también se ha ido viniendo. Es una ciudad muy preciosa. Y vaya, pues logré poder poner mi restaurante. Ahorita tiene 1 año 5 meses aproximadamente.
En plena pandemia lo hiciste.
en plena pandemia, así es, en octubre. Era una moneda al aire porque no se sabía si la gente sí iba a aceptarlo, si la gente iba a salir siquiera a comprar comida, si íbamos a tener que ponerlo para llevar, porque pues nadie sabía qué iba a suceder con la pandemia. Pero pues había que emprender, había que hacer algo, entonces lo único que hice fue este proyecto que yo tenía, hacerlo en pequeño. Entonces busqué lugares para poner el restaurante y decidí no arriesgarme en cuanto a una renta muy alta y en un espacio muy grande hasta ver cómo era la aceptación. Y pues la gente lo ha aceptado muy bien, les gusta mucho, tenemos muchísimos buenos comentarios de la gente, se van muy contentos. Entonces al transcurrir un año decidimos expandirnos a hacer terraza y pues ahorita ya tenemos tres veces más lo que teníamos en la parte de abajo.
Claro. Ahora, lo que me pareció muy interesante es precisamente el hecho de que basaste tu concepto en el maíz. Cuéntame un poco cómo así surge esta idea.
Pues mira, surge de la necesidad de tener una buena materia prima y después simplemente yo lo describo como me enamoré. Para mí el proyecto La Milpa es algo que inclusive cuando iba a hacer la inauguración yo sentía en el estómago esas mariposas y aún así las siento cuando voy a hacer un platillo nuevo, cuando hay algo importante, o sea, porque yo siento, y no son nervios, déjame decirte, no son nervios, nunca he sido nerviosa en ese aspecto. Como desde chica yo empecé a cocinar y hacía pasteles, la gente me veía, entonces ese nervio, pues la verdad lo perdí. Esa sensación, yo les comento, es de enamoramiento. Entonces yo me enamoré del maíz de tal manera que, digo, y es complicado encontrar maíz criollo que lo pueda traer hasta acá, hasta Vallarta, porque a los alrededores hay poco, como digo, en comparación, por ejemplo, si te vas, no sé, a Oaxaca, a Tlaxcala, es completamente diferente. Tuve que buscar y buscar hasta que encontré mis proveedores. Ahorita ya, o sea, tengo distintos proveedores de distintos lugares y es toda una experiencia preciosa a mí, desde que tienes que limpiar el maíz hasta que el olor del nixtamal, eso a mí me encanta. Entonces, ahora sí que fue que me enamoré del maíz, como surgió todo.
Claro, sí, porque veía que decías en tus menús, bienvenidos a la experiencia del maíz.
Así es, así es. Yo procuro que en mi menú siempre se basa en el maíz y en los ingredientes de la milpa. Entonces, digo, para hacerle honor al nombre, al maíz, entonces, por eso encuentras platillos de esa manera. Entonces, por ejemplo, quizás hay alguno que no contiene nada de maíz, pero eso es lo que tú crees. Porque, por ejemplo, tenemos un platillo que se llama huevos fresones. Ese platillo, pues vaya, está a base de un pan que es biscuit, pues es harina, ¿verdad? Pero va bañado en un mole rosa que nosotros elaboramos ahí. Entonces, mi mole rosa lleva maíz rosa. Entonces, todo tiene maíz ahí prácticamente.
Digo, a fin de cuentas, somos hijos del maíz.
Exactamente, así es.
¿Cómo definirías tu cocina, Emilce?
Vaya, es una cocina con amor. Es una cocina con amor. Yo la describo así, digo, okay, es un trabajo, sí, pero yo creo que si no haces lo que te apasiona, no vas por el buen camino, digo. A mí esto, claro que hay desvelos, hay de todo, pero para mí mi cocina es una cocina que se hace con el corazón, que se hace con amor. Es una cocina mexicana, pero tiene, no es como tal cocina fusión, pero le doy los toques, vaya, todos los que estamos ahí en la cocina, de hecho, inclusive los tres que estamos ahorita en cocina somos de la Universidad de Vizcayas, estamos con licenciatura, ahora sí que le das tu toque, pues, haces con técnica los procedimientos, el montaje, le vas dando ahí un poquito de cambio a lo que es tradicionalmente la comida mexicana, que siempre la conocemos como platillos vastos, o sea, muy, muy, no que no sean llenadores, pero vaya, le damos personalidad al platillo.
Claro, sí, llevas la cocina popular a otro nivel, que es lo que resalta en esta propuesta, en la que pues se nota que hay una estética muy bien definida. Oye, Emilce, cuéntame una cosa. He notado, y quizás tú también lo has notado, que hay muy pocas mujeres chefs propietarias en Puerto Vallarta. ¿Qué implica esta situación o cuáles son los retos a los que te enfrentas en este panorama dominado particularmente por el sexo masculino?
Pues mira, sí es algo complicado y sí, claro que lo he visto, que somos muy pocas las mujeres que estamos en este mundo de la gastronomía aquí en Puerto Vallarta. Pero mira, la verdad es que ahora sí que depende también de cada mujer, porque habemos mujeres que tenemos familia, depende mucho del apoyo que tengas a tu alrededor. En mi caso, por ejemplo, digo, me ha tocado a lo largo de los lugares que he trabajado, tantas cosas, pues, pero ahora sí que no obstáculo, pero mi más grande como inquietud era pues la cuestión de cómo poder coordinar familia con tu trabajo y no desprenderte de alguna de ellas. Entonces, en mi caso, tengo el apoyo de mi familia. Entonces, yo tengo un hijo de 5 años, el cual es, de hecho, la razón por la que decidí poner un negocio propio era para poder estar más tiempo con él, porque siempre cuando trabajas para alguien, sí es un poco absorbente porque no puedes decidir tus tiempos. Ojo, el tener un restaurante te absorbe muchísimo tiempo, pero ¿qué beneficio tengo yo aquí? Es que es mi restaurante y yo puedo tomar a mi hijo y decir, voy, me lo llevo, va conmigo, tengo que trabajar de noche, voy, me lo llevo. Y en este caso, por ejemplo, mi esposo está trabajando conmigo también en la cocina. Entonces, digo, eso ayuda mucho al hecho de que si tienes familia, recibas ese apoyo.
¿Te has encontrado con algún impedimento, algo que te haya complicado mantener tu espacio?
Al principio estábamos con la cuestión de tener que vaya a cambiar la locación por el espacio. Pero pues ya después vimos la manera, digo, también porque yo ahí no es propio, yo rento, vimos la manera con los dueños de poder expandirnos y llegar a un acuerdo. Entonces, pues hemos podido lograr quedarnos en ese lugar.
Que también es otro tema, ¿no? El alto costo de las rentas aquí en Puerto Vallarta.
Así es, sí, en esta cuestión todos me dicen, es que deberías estar en otra ubicación. Les digo, mira, sí lo pensé, pero creo que, digo, soy de las personas que creo que si haces las cosas bien, haces las cosas de la manera correcta y la gente le gusta, van a ir a donde estés, o sea, van a ir a donde estés, ¿no? Si les gusta, van a ir. Entonces, vaya, la pandemia tiene mucho que ver, el hecho que yo no me haya arriesgado también a rentar en un lugar más grande, pero pues, claro que me tuve que enfrentar a tantísimas cosas porque ahí eso no era un restaurante, o sea, tuve que hacer remodelación por completo y vaya, en ese momento yo me tuve que hacer cargo de absolutamente todo, buscar personal de construcción para remodelar, absolutamente todo, porque era como una especie de casa o algo así, pero no tenía nada la estructura para un restaurante.
Sin embargo, encontraste el modo de darle tu propia personalidad al espacio.
Así es, de hecho sí, siempre nos dicen eso porque, digo, no, tuviste la oportunidad de pasar por ahí. De hecho, para eso es la ventana, de hecho, que tenemos por las escaleras. Y les digo, a mí me gusta que vean lo que tenemos en la cocina. Me decían, ¿pero para qué pones esto en la cocina si los clientes no lo van a ver? Le digo, pero lo voy a ver yo, es un espacio en el que voy a estar yo todo el tiempo. Entonces creé una cocina en la que yo me siento cómoda estar ahí, en la que es una cocina que se ve bonita, es una cocina que todo el que entra dice, qué preciosa cocina tienes, ¿no? Entonces, no tengo miedo que ningún cliente entre, por eso está, vaya, todo abierto, o sea, digo, pueden pasar adelante, que vean cómo es que hacemos nuestra comida, y es todo, pues.
En el mercado gastronómico para la mujer, ¿cómo es? ¿Cómo lo sientes? Tanto aquí en Puerto Vallarta como en otros lugares donde hayas estado. ¿Es complicado para una mujer emprender en el mercado gastronómico, en el ámbito gastronómico?
Ah, pues sí, sí, es complicado. Ahora sí que es complicado en cualquier tipo de ámbito. Porque tienes que, mira, para serte franca, tienes que tratar con muchos hombres. Por ejemplo, en mi caso, cuando tuve que hacer la remodelación, todo esto, o ir y comprar ciertas cosas, o sea, a veces no te toman en cuenta o, como te digo, no te respetan en realidad. Te ven para abajo, hay muchísimas, muchísimas cosas que pasan, pero ahora sí es cuestión de que uno sea fuerte y haga escuchar su voz.
Eso, digo, como emprendedora. Y en la cocina, cuando trabajaste en otros espacios, ¿notaste también esa diferencia que haya ese trato?
Ah, claro.
A ver, cuéntame un poco.
Pues mira, en la cocina también porque, mira, me tocó estar como chef encargada en un restaurante en el cual había personal que inclusive era mayor que yo. Y ese también es un punto en el que, pues, es personal masculino y mayor que tú. Y llegas tú y tú eres la encargada, entonces siempre te menosprecian, te encuentras con ataques en el sentido de, pues ahora sí como de una especie de bullying, inclusive acoso, y lo único que queda es hacerte respetar y hacerte escuchar. O sea, la verdad eso es lo que me ha pasado a mí, porque lo vas a encontrar donde sea, pero tienes que hacerte fuerte. Digo, ahora sí que ellos no se dan cuenta cómo me hacían daño, pero es por la cara que pones ante ellos y te das a respetar y lo hice, vaya.
Claro, hay todavía hay mucha discriminación en ese sentido.
Sí, aunque es un poco contradictorio aquí, porque México, si te fijas en las familias, es como, no, es que la mujer es la que tiene que cocinar, la mujer es la que se queda en casa, en la cocina, pero cuando te mueves a lo que es el mundo gastronómico, a los restaurantes, uh-huh, a exactamente a lo profesional, te encuentras que siempre hay muchísimos chefs hombres, y cuando llegas a un restaurante o cuando llegas a un trabajo te dicen, es que tienes que aguantar, o creen que porque eres mujer o porque si tienes hijos no vas a aguantar, o sea, que porque si tienes familia, y créeme que hay más chefs hombres o cocineros hombres, pero es por esta razón, hay muchas personas que, digo, algunas aguantan, algunas otras no aguantan, pero sí es muy complicado el mundo de la cocina.
Para la mujer.
Aquí en México. Bueno, a lo mejor también en otros países, pero al menos aquí en México, pues sí es muy complicado.
Emilce, permíteme hacer una pausa y seguimos platicando contigo aquí en De Genios, Poetas y Locos. Continuamos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos con nuestra entrevistada de hoy, la chef Emilce Salas, quien antes de la pausa nos comentaba las circunstancias a las que se enfrenta una mujer en el ambiente gastronómico, un sector que en lo profesional se encuentra dominado por el género masculino. Sin embargo, con una visión bien clara de lo que quiere, emprendió un proyecto en el que busca rescatar la dignidad del maíz criollo que se ha visto amenazado por los maíces transgénicos. Pero retornando al hilo de la conversación, antes de la pausa mencionabas, Emilce, lo complicado del mundo de la cocina para la mujer. Y en ese sentido, Emilce, ¿en qué proporción hay mujeres y hombres en las cocinas donde has trabajado?
Pues más hombres que mujeres.
¿Pero cómo, en qué proporción?
Ahorita en mi restaurante, por ejemplo, yo no veo si es hombre o si es mujer. Yo me baso en sus capacidades. Y, por ejemplo, yo ahorita en mi cocina, pues están dos hombres, que uno de ellos es mi esposo. Y pues digo, la cocina somos tres personas. Pero ahora sí que no es porque yo haya dicho, quiero que sean hombres, sino que tú pones, o sea, tú buscas personal y muy pocas mujeres llegan, muy pocas mujeres llegan.
¿A qué crees que se deba? ¿A eso, a la presión que se le pone o a qué?
Pues es que mira, la cocina es muchísima presión, muchísimo estrés, presión, y si no te gusta y solo lo haces porque es un trabajo, pues ahora sí que pues truenas, porque es muy, 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 muy frustrante, pesado. Y no solo pesado también es emocionalmente, sino que el trabajo en cocina es pesado en cuanto que tienes muchas cosas que hacer. O sea, para que un platillo salga y digas, este platillo está precioso, es demasiado trabajo atrás. Entonces, ahora sí que, pues exactamente por qué, no sé, pero sí implica mucho el hecho de que hay mucha discriminación. En algunos restaurantes o en algunos lugares inclusive, o sea, es más, hasta ponen que solamente quieren hombres, o sea, y creen, te digo, es eso, creen que porque si somos mujeres o tenemos familia, hijos, no vamos a poder con la presión. Podemos.
Oye, Emilce, ¿hasta dónde quieres llegar con tu concepto, con tu proyecto?
Pues lo ideal, bueno, más bien la idea que proyecté cuando empecé a escribir acerca de este proyecto es a tener más sucursales, o a lo mejor más pequeñas, no con todo el menú que tengo yo aquí, pero expandirnos a eso, y el poner un molino, porque tú entras a mi cocina y todo lo que se hace en el restaurante, en el menú, se hace en esa cocina. Pero, como verás, es un espacio pequeño, y quisiera yo poder poner un molino como tal, una tortillería que sea de puro maíz criollo, que sea de nixtamal, 100% maíz criollo comprado de pequeños productores. Para poder brindar eso a las familias, a restaurantes, no nada más lo que me surto yo de mi producción, sino poder llegar a más gente de esa manera. Porque hoy en día, créeme, hoy en día tú le preguntas a algún chico de 15 años, ¿qué significa nixtamal? ¿Sabes qué significa? ¿O creen que las tortillas son como las que van y recogen a la tortillería? No que estén malas, pero una verdadera tortilla es una tortilla que se hace de nixtamal al comal, o sea, es una cosa totalmente diferente, y también en la cuestión nutrimental, ¿eh?
Oye, me llama la atención esta cuestión que mencionabas en un principio acerca de que querías masa de calidad. ¿Es mala la calidad de la masa que estamos consumiendo o que tú observas en general en los comercios?
Mira, ahora sí que tendrías que buscar muy bien, ver qué tipo de tortillerías vas. Digo, todo en exceso hace daño, siempre lo he dicho, absolutamente todo. La cuestión de aquí es que las grandes empresas están muy involucradas porque, por ejemplo, no voy a decir marcas, pero hay harinas procesadas para hacer nuestra masa de tortillas, ¿no? Y no tiene la misma calidad que es que pongas el nixtamal o en alguna... Hay tortillerías aquí, no estoy diciendo que no hay. Las hay que son de nixtamal y tú las pruebas y es un sabor totalmente diferente a que solamente sea harina procesada, porque ahí pierde totalmente los nutrientes. ¿Por qué? Porque ellos se quedan solamente con la parte de adentro del grano del maíz y cuando tú mueres tu nixtamal, o sea, te quedas con lo que es la parte de arriba, que es la cáscara, que es la fibra, el germen, que de ahí sacan el aceite. O sea, te quedas con todo, todos los nutrientes. Entonces, no es que sea mala, pero... O dicen, es que la tortilla engorda. No, no engorda, es que no estás comiendo la tortilla correcta.
Que ese es uno de los aspectos que tú quisiste destacar en tu propio proyecto.
Así es, exactamente.
Muy bien, Emilce. Pues me dio mucho gusto platicar contigo y de veras espero podamos volver a platicar cuando ya hayas desarrollado un poco más tu concepto para ver en qué vas en el mismo. Pero me gustó esta cuestión de que estás buscando realmente hacerle justicia al maíz en el sentido de que pues comamos maíz, porque ya realmente a veces no comemos maíz lo que en la tortilla, que es tan básica, sino también maíz de baja calidad que ya no genera esos, como bien dices, nutrientes.
Exacto, porque déjame decirte que ya ahorita, o sea, que está el maíz híbrido, el transgénico. Y, por ejemplo, yo el maíz que yo compro, te comento, es de pequeños productores que aún conservan lo que es, pues, su semilla nativa, que van guardando generación tras generación, que no es semilla comprada, porque, por ejemplo, la transgénica, si tú la siembras, ya de ahí no sacas semilla para volver a sembrar. Entonces, aquí tú estás conservando nuestras raíces, porque ahora sí que, como dices, somos hijos del maíz. Y eso es lo que estoy logrando hacer, digo, para lo que llevamos ahorita ya no he sumado las últimas cantidades que hemos comprado, pues estoy hablando que en el año y medio que llevamos hemos gastado más de una tonelada y media de maíz. Y estás de acuerdo que somos un restaurante muy pequeño, y para haber gastado todo ese maíz...
Claro. Oye, pero ¿cómo te surge esa idea del maíz? Así precisamente en esa noche de reflexión que mencionabas.
Te lo juro que sí.
O ya
¿sí?
tenías desde antes esa idea de querer hacerle justicia al maíz.
Mira, siempre me ha gustado mucho la cocina mexicana, pero de verdad, o sea, este proyecto nació así de que dije, ay, no, ¿cómo lo hago para que me llegue masa de buena calidad, un buen producto? O sea, que, mira, yo trabajaba y para extranjeros, o sea, vaya, era un hotel boutique en el cual llegaba muchísimo extranjero y ahí también daba clases yo. Entonces yo les enseñaba a hacer tortillas y yo decía, ¿cómo les puedo estar enseñando a hacer tortillas con harina preparada? O sea, pero pues en el restaurante ahora sí que cuando no es tuyo, no puedes hacer muchas cosas más que con lo que te dan. Pues. Entonces dije yo, aquí no me van a proporcionar lo que yo necesito para hacer algo así. Y empecé a idear, lo primero que hice fue buscar, okay, costos de molinos, lugares de mayor producción de maíz para poder encontrar mis productores, y así fue dando. Digo, la cuestión de la comida es algo que brota rápido, o sea, la cuestión de los menús, o sea, no me dediqué primero a toda la logística, el lugar, y después fue así como, okay, ahora va, los menús que quiero, la comida que quiero dar. Y empecé, ahora sí que la pandemia me ayudó muchísimo, porque pues el hotel donde estaba yo cerró antes de que fuera mi fecha límite, o sea, mi último día. Entonces todo ese tiempo lo utilicé en casa para, yo creé el logotipo, yo creé el eslogan, yo creé los menús en digital, el menú físico, todo lo hice yo. Y entonces cuando encontré el lugar, seguí utilizando mi tiempo, ya que estábamos en pandemia. Entonces empecé a... Todo lo que ves ahí está decorado por nosotros, está pintado por nosotros. O sea, tiene toda la mano nuestra ahí.
Y el corazón también.
Sí, claro que sí.
Muy bien, Emilce. Pues te agradezco muchísimo la plática y estamos en contacto.
Sí, cuando gustes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de salir pues en tu programa. Te lo agradezco.
Muy bien, Emilce. Muchas gracias. Y bien, antes de pasar a la pausa, quiero presentarte la cápsula Sanamente de nuestra médico psiquiatra de cabecera, Ana Paula González Toledo, quien nos hablará acerca de un tema fundamental en la vida de todo ser humano, el sueño. Adelante, Ana Paula. Buenas tardes.
Buenas noches, Miguel Ángel. Hablaré del sueño el día de hoy. Dormir tiene una gran importancia dentro de nuestra vida. La Asociación Mundial de la Medicina del Sueño proclamó que el viernes anterior al equinoccio de marzo o el tercer viernes de cada marzo sería el Día Mundial del Sueño. El sueño es el elixir de la vida. Científicamente es lo más parecido que existe en la naturaleza a una poción mágica de inmortalidad. Y es que, mientras dormimos, la maquinaria restauradora del organismo se echa a andar para devolver el equilibrio, el cuerpo, el cerebro y la mente. Veamos someramente el impacto que tiene el descanso sobre cada una de las tres áreas mencionadas. Dentro del cuerpo, se ha visto que no dormir o dormir mal engorda, debido a que durante el sueño se liberan hormonas que son indispensables para no almacenar la grasa visceral y de ese modo evitar enfermedades metabólicas como diabetes e hipertensión. Por otro lado, la piel, al no dormir, se marchita. Nos arrugamos y envejecemos más rápido cuando no descansamos lo suficiente, porque es a través del sueño profundo que la piel se regenera. Cuando el cerebro no duerme, no puede almacenar la información aprendida durante el día, ya que esto se lleva a cabo durante el sueño profundo y la información se guarda en distintas áreas del hipocampo, separándolas en corto, mediano y largo plazo. Cuando la mente no descansa, no podemos hacer buenas ideas. Se ha visto que las personas tienen las mejores ideas o las más brillantes y geniales durante la fase profunda del sueño, gracias a la hormona del cortisol que se libera en esta etapa aproximadamente entre las 3 y las 4 de la madrugada. A pesar de que la ciencia nos indica las desventajas de no dormir, en la realidad vemos que somos una sociedad crónicamente deprivada de sueño. En un mundo globalizado y capitalista, el consumo de café y estimulantes para poder despertar y la exposición constante a la luz de las pantallas hace que una de cada tres personas no duerma lo suficiente. La mayoría de las ocasiones en las que dejamos de ser productivos se debe en realidad a que estamos cansados. Hay que aprender a escuchar a nuestro propio cuerpo y a sus necesidades, porque realmente resulta mucho más beneficioso descansar que seguir a marchas forzadas. Me parece súper contradictorio que aún a sabiendas de todo esto, dentro del gremio de la medicina se han normalizado hábitos por demás insalubres. Los médicos que deberíamos dar ejemplo de hábitos saludables somos sometidos y sometemos a los estudiantes, practicantes y residentes a jornadas laborales tan extensas como las hay de cada 36 horas en vigilia, lo que no solo los daña a ellos, sino que también resulta riesgoso para los pacientes a quienes atienden. Habrá que romper el ciclo, la costumbre y el romanticismo con el que pensamos en aguantar las guardias. Esta columna es la primera de una serie de 4, en donde estaré hablando de todo lo relacionado a este importante y placentero hábito que es dormir. El siguiente lunes, si me permites, Miguel Ángel, les compartiré cómo saber si alguien tiene insomnio y de qué tipo es. Para consulta de bibliografías, comentarios o sugerencias, pueden escribirme a través de la página de Facebook Sanamente Atención Psiquiátrica.
Vamos a hacer una pausa y regresamos ya aquí en De Genios, Poetas y Locos con más temas interesantes para ti.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos tenemos la cápsula animalera de Sociedad Animal. Vanessa Medina reflexiona sobre los felinos como animales de compañía durante el embarazo.
Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Medina, miembro de Sociedad Animal AC. Y en esta ocasión les voy a contar un poco acerca de mis felinos y de mí. Sí, así es, de mis felinos y de mí. Bueno, pues les cuento que tengo 7 meses de embarazo y como toda mujer embarazada siempre hay mitos, recomendaciones, consejos y demás acerca de los felinos de casa. Y no faltaron las recomendaciones y los consejos acerca de que me tenía que deshacer de ellos, que eran peligrosos, que no debía tenerlos, que no se me acercaran, etc. No solamente con los felinos, también se dio con los perros, porque tengo perros. Pero pues obviamente yo no hice caso y lo que hice fue consultar con mi médico ginecólogo. Mi médico ginecólogo, antes de que él supiera que yo tenía felinos en casa, me mandó a hacer unas pruebas para poder descartar situaciones médicas conmigo. En esas pruebas venía una que descarta la toxoplasmosis. Este parásito se le acredita única y exclusivamente al felino, pero no es así. Él no es el único transmisor de este parásito, ya que este parásito puede vivir en muchos lugares, como lo pueden ser otros mamíferos, frutas, verduras, tierra, heces. Puede vivir en la carne cruda, carne mal cocida, carne contaminada, etc. No es exclusivo. Entonces, cuando sale esta prueba, yo le cuento a mi médico ginecólogo que tengo dos felinos en casa. Y él jamás me recomendó deshacerme de ellos. De hecho, me contaba que cuando las pruebas salen positivas, en mi caso salió negativa, puede haber un tratamiento para que este parásito no atraviese la barrera placentaria y se pueda proteger al bebé. Pero bueno, él jamás me recomendó deshacerme de mis gatos. Después de esta situación, hablé con el médico veterinario de mis felinos y él me decía que no era necesario deshacerse de los felinos tampoco. Incluso, por medio de protección se les podía dar un tratamiento, situación que no se requería en este caso, pero que puede ser por prevención. Y que si yo limpiaba el arenero o continuaba haciendo esta actividad, debía tomar precauciones, como lo son: usar cubrebocas, guantes, lavarme las manos, no acercármelas a la boca, desinfectarme, etc., para que las heces de mis felinos no llegaran a mi boca, y no solamente por este parásito, sino por muchas otras razones. Y fueron los cuidados que yo empecé a hacer, pero jamás se me recomendó que yo me deshiciera de mis felinos. De hecho, nunca les hice caso a las personas que me lo recomendaron, son parte de mi familia, como ya lo mencioné. Y bueno, pues este audio es para poderles decir que no se dejen llevar por consejos y recomendaciones, que no dejen que eso traspase. Infórmense, vayan con su médico veterinario, con el médico ginecólogo y platiquen con ellos y vean opciones. Eso es importante. Jamás, jamás permitan que una persona les diga que tienen que deshacerse de sus animales, de sus mascotas, de sus animales de compañía. Y bueno, pues si algún médico veterinario o algún ginecólogo te lo dice, búscate otro, definitivamente. Esta persona es ignorante en el tema y yo te recomiendo que te informes. Búscanos en redes sociales como Sociedad Animal AC. Gracias por escucharnos.
Ahora es momento de escuchar al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien precisamente nos dice lo que es ser un dueño responsable, porque de veras hay cada persona que no merece tener animales de compañía por su falta de responsabilidad. Pero mejor escuchemos a Armando Rubio con estas ideas. Adelante, Armando. Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde. En esta ocasión hablaremos acerca de la tenencia responsable de animales domésticos y de compañía. Es obligación de todo propietario de un animalito darle una vida digna. Esto es llevarlo al médico veterinario cada 4 o 6 meses para desparasitación y vacunación si lo requiere, o un chequeo general. Recuerde, su esquema de vacunación debe ser completo, no es solamente una vacuna. Darle alimento especial para ellos. No comen de lo mismo que nosotros comemos. Algunos ingredientes que nosotros consumimos pueden ser tóxicos para ellos. El alimento que se les da puede ser en croquetas, que es el alimento seco, o el húmedo, que viene en latas, así es que agua fresca también, y darle cobijo del sol o las inclemencias del tiempo, si están en intemperie, y no tenerlos en la azotea ni amarrados. Ese se puede considerar maltrato. Cada vez que lo saques a la vía pública, debes de recoger las heces fecales, por favor, debes de recoger todas las heces fecales. Ya venden bolsitas especiales para ello, y recoge las heces y las depositas en el cesto de basura. Estas bolsitas son biodegradables, así es que no estás ocasionando ningún mal al medio ambiente, ¿vale? Y pues bueno, darle un buen trato digno, no humanizarlos, porque es maltrato animal el humanizarlos y dejarlos ser como perros y gatos. Es muy importante que cuenten con su placa de identificación, por favor, por si se te llegase a escapar. Pues bueno, ya tenemos los datos a quien hablarle para regresar el animalito. Así es que ya lo saben, amigos, trato digno a un animalito es obligación de nosotros. Llevarlo al médico veterinario, una muy buena dieta, un buen cobijo, darle cariño, mucho amor, que son miembros de la familia. Así es que ya lo saben, amigos, es tu obligación darle todo ello, puesto que son parte de tu familia. Muchas gracias.
Gracias a Armando Rubio por compartirnos este interesante tema. Ahora vámonos con el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos comparte un libro que se antoja bien interesante, Gajes del Oficio, de Delia Juárez. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión quiero platicarles sobre un libro que se convirtió en mi Biblia del escritor. Es una compilación que hizo una escritora de nombre Delia Juárez sobre reflexiones de los escritores, anécdotas, situaciones a las que se enfrentaban a la hora de crear. Un total de 51 escritores hablan sobre su oficio, sobre la problemática que les representaba o a veces hasta el sufrimiento la creación literaria. Podemos encontrar reflexiones del cuentista, del novelista, del poeta, del dramaturgo respecto a su oficio. Esta es una joya para quienes gustamos de la escritura, para ver de qué manera se puede crear o cuál es el paso de un escritor, ese proceso para iniciar un cuento o para iniciar incluso una novela o hasta un relato breve. Vale la pena que se adentren en este libro. Para mí es una joya. Son desde el siglo XVIII hasta nuestros días escritores que pasan por estas páginas. Es un libro de la edición de Cal y Arena. Lo pueden encontrar todavía. Van a ver lo que pensaba Baudelaire, Goethe, Franz Kafka, Gustave Flaubert, Dylan Thomas, Bertolt Brecht, Tolstoy, Joyce, Ezra Pound, Virginia Woolf, infinidad de escritores que en este libro, en esta belleza del libro, nos hablan de su obra y de lo que significa para ellos ser escritores. Les recomiendo mucho que no se pierdan este libro, aunque no tengan la intención de llegar a escribir algún día, por lo menos disfruten leyendo las andanzas, los sentimientos y todo lo que pasa por la cabeza de un escritor al momento que se sienta frente a una hoja en blanco o frente a una computadora. Bueno, ahí les dejo esta invitación a la lectura. Gajes del Oficio se llama el libro. No se lo pierdan. Decía Delia Juárez que abres una puerta y aparece un mundo, y eso es un libro. Y lo repite mucho su pareja, Rafael Pérez Gay. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Les deseo una muy feliz semana llena de lectura.
Y ya para finalizar en las recomendaciones, voy a sugerirte Relatos Salvajes, una película argentina de 2014 en la que se conjuntan 6 historias en las que el rencor, el odio, el amor, el desamor, la venganza, la frustración, la pasión y la violencia son el común denominador de estos relatos. Un viaje en avión, el encuentro con alguien del pasado, la ponchadura de una llanta en una carretera solitaria, la burocracia, un accidente y una boda son situaciones en las que se salen de control sus protagonistas y en las que se explora el lado oscuro de la naturaleza humana. Una película que definitivamente tienes que ver, porque en verdad la vas a disfrutar y vas a encontrarle diferentes sentidos a la misma. Como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo y es así como terminamos esta edición de Genios, Poetas y Locos. Pero no sin antes agradecer a Susana Carreño en la dirección general de la estación, a Chepe Gómez en la producción general y por supuesto a mi buen amigo el buen George Q en los controles técnicos y en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
Allora non stavi scherzando, te ne vai.
Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
Potevo lasciarti avere il bambino, ma
ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio, almeno non saresti andata via.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.